Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Hola amigos cinéfilos de COPE, aquí estamos un fin de semana más en pantalla grande para hablar de cine, de música, con buen rollito y con los críticos de cine, que aquí estamos. Juan Orellana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bueno, lo del buen rollito habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verificarlo.
Yo soy Jerónimo José Martín, para que lo sepan y tal, que vengo con buen rollito hoy. No sé qué con qué rollito viene nuestro todólogo Cruz Delgado Sánchez.
A ver.
¿Qué es eso que se oye? ¿Qué has puesto tú allá? Se oye fatal, a ver, ¿qué es eso? ¿Es eso?
Bueno,
es que
hoy tenemos una tarde muy selvática.
Sí, es verdad, ¿eh? Que tenemos entre los estrenos una versión más de esta película de Tarzán. Hablaremos de muchos temas, de los 9 estrenos de esta semana, 8 o 9, no sé cuántos son al final, porque se ha caído alguno. Bueno, hay reposiciones, hay de todo un poco rollo. Y vamos a hablar también de un buen libro que se ha editado recientemente, Vamos a morir todos, lo insólito y lo paranormal en el cine, de Pedro Delgado Cavilla, que le tendremos aquí dentro de un rato, ¿no? Buen título ese, ¿eh?
Hombre,
ese
empieza diciendo la verdad desde el título.
Sí, es un spoiler.
Sí, eso es indiscutible.
Es un spoiler esto, ¿no?
Entonces, hasta Tarzán, bueno, va a morir.
Vamos a empezar, vamos a empezar por Tarzán, a ver qué nos ha preparado dentro de estos arrebatos que tiene bizarros Cruz Delgado Sánchez.
A que no os atrevéis ninguno a hacer el grito de verdad de Johnny Bismuller.
Puede salirnos cualquier cosa. ¿Tú te atreves?
No, yo no me atrevo a estas horas.
Eso parece como un perro.
Vamos a ver.
Es un perro que le han pisado.
Dale, Oscar, que es tan fatal esto.
Nunca conocí.
Tarzán,
he crecido entre los monos.
Tarzán,
y con ellos todo lo aprendí.
Tarzán.
Cada día eres más fuerte, tú no temes a la muerte. En la selva suena ley. Existe el bien,
Tarzán,
y también existe el mal,
Tarzán,
entre aldeas muy perdidas,
Tarzán,
el peligro y la magia están,
Tarzán,
la selva tiene su misterio, fieras y grandes guerreros que respetan a Tarzán, sus elefantes y leones, sus más fieles servidores, a su grito acudirán.
Bueno, tío, lo que nos has traído
Esto era la sintonía de una serie de animación desde los finales de los años 70, que yo creo que muchos oyentes la estarán ahora recordando con nosotros.
Pero esta canción es mejor casi que la peli de la que vamos a hablar.
Bueno, casi. Oye, lo que me ha parecido espeluznante son los efectos especiales, sí, ¿no? Los pitidos
los arreglos
de la selva, los arreglos musicales, ¿no?
Sonaba y el grito, todo, el grito también lo he echado de menos en la película.
Pero es que, ¿cómo íbamos a igualar ese grito? Es imposible. Lo intenta igualar y, bueno, no le sale mal a él como actor Alexander Skarsgård, que es el protagonista de este nuevo acercamiento al personaje Tarzán, que se titula así, La leyenda de Tarzán.
La jungla lo devora todo. Hace presa en el viejo, el enfermo. Hace presa en el débil, pero nunca en el fuerte.
No es un hombre normal.
Eres el rey de los monos, el rey de la jungla, Tarzán.
Para mí, lo mejor de esta película es la banda sonora de Rupert Gregson Williams. Es lo mejor. Cuando un crítico ya dice que lo mejor es la música...
O la fotografía.
Esto es. Ya está dicho casi todo.
Pero y lo peor es, lo peor como es hablábamos antes, ¿no? Que es una ocasión desaprovechada
para hacer una buena
película de Tarzán.
O sea, con los medios de hoy día se sigue sin hacer una buena película de Tarzán y por eso sigue siendo el mítico el Johnny Bismuller.
Claro, o bien la versión animada con canciones muy buenas,
efectivamente, pero vamos, que no lo consiguen.
Bueno, hay que decir que esto no es muy fiel a las novelas de Edgar Wright Burroughs, en la que se basa el mito, sino que es más bien un entrecruzamiento de los personajes ficticios de esas películas con algunos reales, y más bien como después de aquella historia que contó en su momento Greystoke, aquella película de Hugh Jackson. De
ahí está la clave.
Hudson.
Cuando en una película de Tarzán se dice la palabra Greystoke, mal asunto.
Mal asunto. Esta es del año 84, nos pilla a nosotros formándonos, ¿verdad?
Esta es como,
o deformándonos.
Es como una secuela, ¿no?
Sí.
De Greystoke.
O sea, hay que decir que...
No declarada, que, no va de secuela,
claro,
pero en el fondo lo es.
Lo que cuenta es cómo Tarzán, después de tener de haber nacido en la selva, haber sido criado por esa manada de gorilas y tal, y de... Pues vuelve a Inglaterra, donde es
ahí
Lord.
Donde empieza la peli, ya es ahí un señor es, civilizado.
Eso es lo que contaba Greystoke.
Claro.
Ahí se queda.
Y aquí vuelve a la selva.
Y aquí vuelve a la selva con una excusa que tiene fundamento.
Con una misión política.
Sí, que es histórico, por lo menos por los personajes belgas. Porque es un momento, es el año 1890 en concreto, donde se ha creado lo que se llamó en ese momento el Estado Libre del Congo. En realidad era un dominio colonial que era propiedad privada en ese momento de Leopoldo II de Bélgica. No era territorio belga, era como si fuese una finca suya.
O sea, no era el Congo belga.
Esto todavía no era, ¿no? Porque hasta el 1908 no es, ¿no? Y entonces, bueno, allí está haciendo lo que le da la gana a un tipo impresentable, un oficial que así se llamaba León Rom, que tiene muy mala memoria y vamos,
y mala
muy mala memoria, muy tiene
todo,
Alzheimer.
Tiene muy, muy mala uva lo que sí. tiene, sobre todo.
Que lo hace
Christoph Waltz.
Haciendo del malo que hace siempre Christoph Waltz.
Sí, sí, sobre todo desde el año 2009, donde hizo Maldito
Bastardo.
Desde entonces ha repetido ese
malo. Es un gran actor, pero siempre hace lo mismo.
Bueno, entonces, ¿a qué va allí Tarzán o John Clayton III Lord Greystoke? Va con Jane, con su mujer, pues va a supervisar un acuerdo económico, supuestamente con este belga, en el que va a salir beneficiado el gobierno británico. Y le acompaña un personaje también histórico, que es un activista afroamericano, George Washington Williams, interpretado por Samuel L. Jackson, que quiere comprobar qué pasa realmente en el Congo, ¿no? Porque le han llegado noticias de atrocidades y tal, y ese es el contexto, ¿no? Entonces, positivo. Es espectacular suficientemente la película, es entretenida, hay secuencias, pues eso, de lianas.
Sí, monos y gorilas.
Pero estaba mucho mejor Tintín en el Congo, ¿eh?
Sí, también es verdad. No es muy original, cumplen los actores, ella es guapa, él es fornido y hace bien el grito. Pero
es todo muy tópico,
Samuel L. Jackson, ¿no? No está mal, es un buen personaje. De vez en cuando David Yates, que ha hecho los últimos las
Harry
últimas
Potter.
Películas de Harry Potter, imita un poquito a David Lean en alguna de las secuencias, por ejemplo la estampida, que es muy buena, la secuencia de la estampida no está mal. Problema, Christoph Waltz y el malvado, que desde el primer plano lleva en la mano un rosario hecho con hilos de araña que se lo regaló su párroco cuando tenía 9 años y con el que mata a diestro y siniestro al que se le pone por delante. Entonces, claro, desde el primer momento dice, bueno, ¿esto qué es, no? Aparte que rompe el tono, ¿verdad?, el personaje, yo creo.
Sí, es que es además demasiado estereotipado.
Sí, es una caricatura.
Es una caricatura.
Bueno, hay que citar la parte buena de la película, que es Margot Robbie.
Sí, eso sí, es guapísima, está muy bien.
Sí, pero bueno, yo no la veo la que hace de Jane, ¿no?
Sí.
Que no
sí,
me
claro.
la creo.
Claro.
Jane era una mujer mucho más selvática que esto. Es una mujer sofisticada.
Bueno, es que ha pasado bastante tiempo
ya
en Londres.
Sí, claro,
tal,
sí.
¿No?
Entonces,
a mí me pesa, me pesa muchísimo, porque es irritante para un católico, porque en cierto modo la peli, de un modo discreto, por ejemplo, obvia que este personaje Samuel L. Jackson era un pastor protestante realmente. Para nada saca a los misioneros belgas, por supuesto. Con lo cual la religión acaba quedando en el lado del progreso malentendido, de la
en el lado del malo,
claro. Mientras que se idealiza la vida salvaje, el buen salvaje, el buen mono, y es como si todo fuese...
El buen mono, eso es un concepto nuevo.
No, efectivamente, no digo que quiere decir que hay un cierto buenismo también animal.
Sí, sí, sí. Buen rollismo.
Buen rollismo animal de estos que dicen, bueno...
Bueno, luego hay cosas difíciles de creer, porque las peleas entre Tarzán y los orangutanes, donde le pegan... O sea, comparad esa escena con la del oso... De la película de Iñárritu,
sí,
que es un realismo,
no tiene nada
aquí
que
ver. Dice, bueno, este tío le acaban de dar una paliza y se levanta casi sí. peinado.
O sea, qué mal. O sea, qué mal, porque
otra oportunidad desaprovechada.
En el fondo también te pone la religión como origen de la violencia esclavista y racista, con lo cual, o sea, acaba siendo bastante irritante y entonces las virtudes que tiene se te acaban quedando en muy poco.
Creo
¿no?
que no va a haber secuela.
Yo creo que no.
No sé, me da la impresión que no.
A mí me parece que ha sido una ocasión fallida y sobre todo, qué ganas de meterse en un jardín que no tenían por qué haberse metido.
En el selva.
Además,
es
fundamento
histórico.
Se ha liado con la liana, sin mal asunto. Así que cambiamos de sala de la mano de The Drifters con The Magic Moment.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
This magic moment, so different and so new, was like any other until I kissed you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too, by the look in your eyes, sweeter than wine, softer than the summer night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment, while your lips are close to mine, will last forever.
Bueno, más nostalgia de con este momento mágico, ¿verdad? De
no bizarro.
No bizarro, no, este forma parte, está en la banda sonora de la película que vamos a hablar a continuación, que es una otra secuela, porque en el fondo es una continuación.
Bueno, en el
de una
fondo
película
y la
tuvo...
forma, porque en el título va el número 2.
Sí, efectivamente.
Más claro.
Que es una... Pero vamos, que no es una historia nueva, digamos, sino más bien la consecuencia de la anterior, de esta película de un thriller, digamos, de intriga y magia, titulado Ahora me ves 2.
Saltamos de un tejado en Nueva York y aterrizamos en China.
Caíste en una trampa.
Cerraremos con un número que no olvidarán jamás.
Siempre hay más de lo que creemos ver.
Bueno, también
ahora
la banda
dilo,
sonora
que la canción que hemos oído era lo mejor de la película.
No, es la banda sonora de Brian Tyler que estamos escuchando ahora. A mí no me gustó mucho la primera. Me sorprendió un poquito, estaba bien,
estaba
entretenida. Que era estos magos, recordemos, que se enfrentan a malotes haciendo super números de magia delante de todo el
como
mundo.
Como de desaparecer y aparecer en la otra parte claro. del mundo. Pero...
que es lo que pasa en esta película, por cierto. A mí ya me pareció aquella bastante confusa, con muy buen reparto.
Sí, pero había un factor sorpresa.
Sí.
Sí, era original.
Que ahora ya ha desaparecido en esta segunda parte.
Que este es un hándicap que tiene esta película que ha dirigido John Chu. Bien, con buenas secuencias de acción, buen ritmo, ágil y un reparto pues espléndido. Está Mark Ruffalo, está Woody Harrelson haciendo el ganso, Jesse Eisenberg, está Morgan Freeman, Michael
Caine.
Bueno,
Kane, y el mago por excelencia.
Claro,
en un
Harry
papel
Potter.
Muy, muy, digamos, irónico.
Daniel Radcliffe, modo, ¿no? No digamos más, claro. Para no desvelar nada.
Pero a mí lo que la pega que le encuentro yo a esta película... Es que como parte de trucos de magia increíbles, sí. Todo es posible. O sea, es decir, todo sí. Lo tienes que creer. O sea, al final te desfonda la película, porque es que cualquier disparate es posible porque está dentro del mundo de la magia, ¿no?
Con lo cual la angustia de la tensión de un
claro,
thriller...
Claro, se pierde.
Si pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento...
Y además con la sospecha de que todo lo que estás viendo es un truco. Entonces, claro pues le perjudica la película.
Luego además tiene un asunto, y es que aquí es una venganza. O sea, como consecuencia de la anterior acción que hicieron, pues aquí el que salió perjudicado... les organiza una venganza en público para humillarles en público, ¿no? Entonces ellos tienen que manejar toda esa situación dentro de una trama de corrupción política internacional, que es donde juega este terreno y tiene un cierto toque James Bond y tal. Bueno, el problema es que para mí es súper confuso, o sea, sí, aparte de que no te crees muchas situaciones, es que es muy confuso todo. ¿No
llega un momento bien, que ¿no? te aburres
sí,
con la película?
Sí, sí,
que
sí. Entonces, es vistoso, los trucos de magia están bien diseñados, bien coreografiados. Hay que decir, por cierto, que esto mucha gente no lo sabe, que en esta película, no es en la anterior, uno de los productores es nada menos que David Copperfield,
sí,
el famoso
sí.
mago que hace este tipo de magia. O sea, hacer desaparecer la Estatua de la Libertad, un barco, cosas
avión.
De estas, ¿no? Un avión, de mandar a un tío de pronto desde Nueva York a Hong Kong y tal. Bueno, es entretenida, pero mucho menos de lo que yo me esperaba. Y a mí me parece una decepción, realmente, ahora me ves dos, ¿no? No sé si estáis conmigo.
Sí, completamente.
O sea, que
vamos bien.
Vamos bastante malamente.
Estamos repartiendo leña.
Pues yo creo que podríamos seguir con otra decepción.
No, pero vamos primero a oxigenarnos un poco con un cambio de sala que nos ha preparado Cruz Delgado y que seguramente tenga bastante interés. Tiene que ver con la película, porque es de Luis
Siempre
y Mariano y se titula
con la película.
Llegó el cartero, ¿qué será esto?
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
pero soy del barrio. Las noticias traigo yo. Quiera Dios que sean buenas, lo deseo de corazón. No me importan las tormentas, la carta debe llegar. Una novia está esperando, o tal vez una mamá. Llegó el cartero, traigo cartas a granel. Doña Rosario, esta carta es para usted. Y hay un perfume en este sobre de color. Alguien espera la cartita del amor.
Bueno, esto sí que es absolutamente no. Vintage.
Hombre.
O sea, claro, no he dicho yo que, claro, Luis y Mariano, sí. Los dos es con Y.
Con Y, Luis y Mariano.
Luis y
Mariano.
¿De dónde has sacado esto?
Pues, el cartero. Mejor no te lo digo.
Es vintage.
Son latinoamericanos.
Vamos a hablar
obviamente.
De una película italiana que no es precisamente El cartero y Pablo Neruda, que es magnífica. De...
Ni El cartero llama dos veces.
No, esto es, o sea que. Pero es vintage en el buen sentido de la palabra, porque, claro, ahora ya cartas y tal, de sobre con cartero, es que esto ya.
Bueno, pero
es como súper romántico.
Bueno, sí, pero esta película, vamos a ver, es de.
Hay de todo, hay.
Hay WhatsApp, hay mail, hay de todo. Aunque el género es súper clásico porque es un melodrama de esto, de aquí te espero. Se titula La correspondencia.
Todos somos un gran misterio.
Es como si estuviera ahí contigo, solo que no puedo tocarte.
No puedes dejarme en un laberinto sin salida.
Mi error fue no haberte conocido antes.
Bueno, aquí hay que dos datos básicos. El director es Giuseppe y guionista. Es Giuseppe Tornatore, digan todos conmigo, Cinema Paradiso, ¿no?
Que nada tiene que ver con esta
con
película.
Esta peli y con casi el resto de su filmografía, que para mí es muy decepcionante.
Y luego hay otro factor, que es el factor cansino, que se llama Jeremy Irons.
Jeremy Irons, que bueno, hay gente que le gusta mucho, a mí me gusta en algunos momentos. Aquí me cansa. No me cansa tanto Olga Kurylenko,
bueno.
Que a mí aquí en esta película me parece que confirma que es también una gran actriz dramática, no solo actriz de género, que es donde la hemos visto sobre todo desde
no,
que fue chica
vimos,
Bond.
No, ella no estuvo con Malik también.
Sí, pero bueno, pero con Malik es difícil ver a una actriz que habla poco, porque en aquella película que era, si no me equivoco,
bailaba, solo bailaba, ¿no?
No, pero hablaba muy poco.
Por eso, porque, que solo bailaba.
O sea, es magnífico su papel, es muy bonito con Ben Affleck, To the Wonder. Que a mí me encanta, porque tiene una secuencia de Javier Bardem, me parece antológica, a lo mejor que ha hecho Javier Bardem. Aquí es la historia, es un melodrama extraño, no voy a desvelar mucho, si os parece.
No, porque,
Hay que decir que es entre un tipo más mayor y una chica más joven, porque él es Jeremy Irons.
Un tipo más mayor
ella,
casado.
Olga Kurylenko, casado y con hijos. Y ella, que entonces tiene un romance de estos como idealizado.
Porque ella es una alumna, son biólogos los dos.
Y es isla italiana por medio.
Y digamos, sin dar más pistas, que se produce una separación.
Una separación entre ambos, en la que los mensajes, por tanto, tanto de teléfono como de ordenador, como los emails.
Nuevas tecnologías.
Como nuevas tecnologías, vídeos que se mandan, son a distancia.
La película se puede llamar Amor y Nuevas Tecnologías.
Ahora, dura ya 116 minutos, que es mucho. Ya llega un momento en el que es muy cansino todo. Y luego es ese tono italiano decadente.
Bueno, sobre todo porque es muy reiterativo. Sí, o sea, es que mucho, es lo mismo una y otra vez.
Y es muy viscontiano para mal. O sea, de estos espesito, en lo que pesa demasiado.
Sí. Y luego también,
como dicen los italianos, pesante, ¿no?
Pesante.
Molto
y luego
pesante.
Es también
pesante y pedante.
Porque hay una pedantería. Hay una pedantería en todo lo que se cuenta.
También, perdona, y cargante.
En relación con la profesión de él.
Sí, sí, sí.
Que es astrónomo, ¿no?
Sí, si
no,
tal, todo el tema de las estrellas,
pues
la
se pone,
física
se
cuántica
pone como
y
muy
tal.
No sé, como
aberrante.
Se viene
sí,
arriba.
No, como que tiene la sensación de que está haciendo una película muy importante y lo sabe el director.
Esto es
importante,
o sea,
también.
Esto es. Estamos viendo una película muy importante y tú lo sabes.
Y tú lo sabes.
Y claro,
como diría Julio Iglesias.
Pero es que además me extraña porque ese no es el tono habitual de Tornatore, pero
la verdad es que Tornatore tiene un poco de todo. A mí yo creo que es un director sobrevalorado, en mi opinión. Y eso sí.
Bueno,
no hemos dicho nada.
Que es sobrevalorado por sí mismo, incluso.
No hemos dicho nada. Lo mejor aquí sí que es la banda sonora.
Iván
porque,
tres.
Señores, es de Ennio Morricone, quítense los sombreros. Y es un Ennio Morricone generosísimo, es larguísima la banda sonora. Yo creo que porque Tornatore es consciente que si no, no funciona nada la película. Entonces, vamos a escucharlo un poquito, porque es de Ennio Morricone, Como puede ser minimalista, el menos sinfónica que otras veces.
Sí, pero da maravillosa. Da esta idea de lo que hemos dicho de lo...
Sí, efectivamente. Pues seguimos en el ámbito del melodrama. Nos vamos de Italia a Escocia, ¿no? Si os parece, la adaptación de un clásico
esta
escocés
me ha gustado más
de Lewis Grassic Gibbon. Es un buen director, Terence Davies. Aunque ya digo que dura 135 minutos y ya le pongo alguna pega
a
esta adaptación que se llama Sunset Song.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
I am a poor wayfaring stranger, a wandering through this world of woe, and there's no sickness, toil or danger. I go. I'm going home to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan.
Pedazo de tema impresionante que forma parte de la banda sonora original, es un tema original de Gus Welzin titulado Wayfaring Stranger, que es una versión moderna de un clásico, más de una canción popular escocesa que ha salido en muchísimas películas. Lo que pasa es que la canta muy lenta, es preciosísima, dice mucho de la película también, que vamos a escuchar en la sinopsis que hemos hecho breve, con la banda sonora que es bastante buena también, de Ronnie Brown en concreto.
No permitas que padre te convierta en su esclava.
Eres sangre de mi sangre.
¡No te tengo ningún miedo!
Hay cosas bellas en el mundo. Bellas porque no perduran.
Bueno, es una peli muy crepuscular, ¿eh?
Totalmente. A mí me ha parecido
un poco triste.
Sí, y un poco alargada.
Sí, pero es está... pero quiero decir, está muy bien hecha, recrea muy bien ese ambiente... que tiene que mucho que ver con todas las heroínas del 19, pues eso, no tiene tanto que ver con, por ejemplo, la literatura de Jane Austen y tal, pero sí, por ejemplo, Madame Bovary.
Sí, Cumbre de las Cosas. Sí.
Esta bueno, otra, incluso la de Tolstoy, ¿cómo se llama?
Ana Karenina.
Ana Karenina. La regenta, si nos venimos a España. O sea, mujeres como que no encuentran su sitio en una época todavía.
El mundo de las hermanas Bronte.
Sí, mucho, como, mucho.
Y eso está bien recreado, la intolerancia, o sea, la incoherencia e intolerancia religiosa del padre, que es un puritano en lo formal, pero luego es un cafre en la vida personal.
Que es Peter Mulan,
y que estará encantado de haber hecho ese papel porque él es muy anticlerical, ¿no?
Sí, sí.
Pero la película está bien, al que le guste este género, ¿no?
Terence Davis, como siempre, dirige muy bien a los actores, salvo Peter Mulan, el resto es menos conocido, Avenines Dane, Kevin Garty... Mark Bonnar, están muy bien todos, y luego, como siempre, todas las producciones británicas, es excelente la fotografía, la ambientación, dentro de ese realismo que echábamos en falta en Tarzán. O sea, esta es una película mucho más realista. Aquí sudan, aquí hablan desgarradamente con un acento escocés brutal, y está muy bien en ese sentido. Pero a mí, aparte que se me hace pesada la película, se me hace un pelín ideológica, porque no deja de ser una heroína de estas del feminismo actual, ¿no? Con lo cual, no hay contrapeso, por ejemplo, al personaje de Peter Mulan. Es todo como fuera
bueno,
de madre.
Bueno, el contrapeso
todo como...
a Peter Mulan es ella. Y
bueno,
su hermano.
Sí, pero sin la religiosidad de él. Entonces, estamos en las mismas. O sea, es como contraposiciones muy blanco y negro de todo. No hay entre medias nada. Cosa que,
claro.
Cosa que en Jane Austen sí que encuentras personajes intermedios con muchos grises, ¿no? Es una película muy elegante, pero de pronto el tratamiento del sexo, por ejemplo, es bastante explícito. Dices, es un poco extraño,
hay
¿no?
hasta un momento exhibicionista bastante gratuito.
Sí, que dices, ¿y esto a qué viene, no? O sea, y eso se alarga hasta 135 minutos, que a mí en concreto la parte final de la película me parece descontrolada. O sea, en cuanto al resto, ¿no? Que va muy bien de ritmo, de tono. Y va al ritmo. Eso sí, la banda sonora es magnífica, incluso tenemos la versión en gaitas de este tema que estamos escuchando, que se llama Las flores en el bosque. Fijaros cómo suena con gaitas. Claro, a mí esto me cautiva. De hecho, el final estricto, que es a contraluz, con paisajes de Escocia, gaiteros, en fin, me parece espléndido. Pero claro,
sí,
todo
pero
eso...
es un final, a mí me ha gustado estéticamente, pero un poquito metido a capón.
Sí,
porque
sí,
es como que querer dar un punto final de esperanza a una historia que es muy triste.
Sí, sí, sí. O sea, en realidad, ahí está todo marcado con un, digamos, con un nihilismo que es un poco artificioso y también, desde luego, difícil de digerir. O sea, no
bueno, habría que ver, yo no conozco la novela, probablemente a lo mejor está en la propia novela, ¿eh? No lo sé.
Bueno, le dejamos con estas gaitas maravillosas, hacemos una pequeña pausa publicitaria y seguimos aquí con el resto de estrenos y nuestro cine para leer en pantalla grande.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado. Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Sunday best and best to keep the afternoon. You know how draggy afternoons can be sometimes. You're lucky if you find someone to talk with you. So talk. It's been nice talking to you. Walking with you too. You never know just who you're going to meet, you know. And even though they say don't talk to strangers, awfully glad we had a chance to say hello. Small talk. It's been nice talking to you. Walking with you too. You don't know me, and you know that I don't know you. So what else to do but small talk with you? Ba 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 ba.
Bueno, aquí estamos de nuevo en pantalla grande con esta cancioncilla que le ha encantado a todos.
Ahora dilo.
Small
es lo mejor de
talk.
La película.
No, Small Talk es una
pues
canción
sí.
De Claudine Longet, que es una de las seleccionadas en esta película, que realmente lo mejor que tiene es la selección de canciones.
Y también los títulos de crédito, que son en animación.
Es verdad, son buenos. La película es francesa, se titula Lolo, el hijo de mi novia.
Eloa, mi hijo. Lolo.
Encantado de conocerte.
¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Es paleto?
No estás ciega.
Es verdad que no soy objetiva, pero mi hijo es el futuro de la humanidad.
Te propongo un trato.
Yo también.
Podría haber estado bien esta película como directora de la actriz francesa Julie Delpy. Pero a mí me ha parecido un petardo de Aquí te espero, en el que está mal hasta Danny Bond, que mira que a mí me gusta como cómico. El
a
de,
mí me
el
parece
de Norte,
una
¿no?
película de Julie Delpy. Es que
es como un chiste sin gracia.
Sí, o sea, sí. Profundamente tosco, además, o sea, como muy...
Pero con aires.
Con
lo
aires,
peor es que
sí,
tiene aires.
Sí,
¿no?
Bueno, volvemos también a antes hablábamos de la pedantería de la película anterior, y esto pasa igual.
O sea esa pedantería es que tienen muchas películas en las que ella trabaja, la quiere imprimir a la película que ella dirige.
Sí, eso no, pero le ha pasado en las que ha dirigido ella también.
Sí, 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 sí.
La
sí,
verdad es que podría haber tenido interés, porque es la historia de amor entre una urbanita y un tío más bien de pueblo, que era Danny Bond, que luego va a la ciudad y que cuando intenta vivir con ella se encuentra con que su hijo ya de veintitantos años, casi 30,
un zángano.
Es un zángano. Pero vamos, o sea, es el típico tío bofetón desde la primera.
Y un toca narices.
Y está ahí. Entonces, bueno, podría haber tenido interés eso. Pues no tiene, ¿no? Es absolutamente zafio, grueso todo, en plan prepotente, ¿no? Pero además con gracias. Es bastante petarda la película, o sea, con gracias sí. Zafias, no tiene mucho interés.
No.
Y tampoco en cuanto a dirección. De hecho, yo a Danny Bond le veo como incómodo en su personaje, ¿no? Porque él es un cómico que, aunque a veces juegue con lo grueso, ha hecho películas bastante sutiles.
Porque yo creo que está como un poco encorsetado.
Sí.
A lo mejor por la propia directora, claro. Que es ella.
O sea que, mal, Julie Delpy, la suspendemos. Y yo suspendería también, aunque a Juan le ha hecho
de
gracia.
Es la peli bizarra de
bueno,
la semana.
Es la peli, vamos, pero más bizarra que la mar. O sea, es inaguantable totalmente.
Y además es histórica.
Se titula Berberian Sound Studio. Pero ¿cómo va a ser buena con esta banda sonora?
Bueno, vamos a ver, es que trata de eso, ¿no?
Es tremendo.
Es una empresa de postproducción de sonido de películas de serie B italianas de terror, lo que se llama
Giallo. En los años 70, conviene.
En los años 70.
Giallo, ¿no? De lo que se llama Giallo.
Giallo, el Giallo. Y entonces, bueno, pues es una sucesión de trucos que ya los conocíamos de películas como Psicosis, es decir, cómo hacer el sonido de a una mujer que la apuñalan. Entonces está en la sandía y es char, char. Cómo gritar, bueno, entonces la película es así ante el estupor del protagonista, que es un británico que le han contratado para dirigir el sonido de la película.
Gilderoy, que ¿eh? Es Toby James, que es un gran actor.
Sí. Toby Jones,
perdón, es verdad, lo hemos visto como, nada menos que como Truman Capote, sí. Hizo, por ejemplo, una película estupenda, Toby Jones, es verdad.
Es una rareza, que hubiera estado bien para un corto.
El resto son italianos, pero es que es inaguantable, es del mismo director, Peter Strickland, de la que vimos hace poco...
Hace muy poquito la del Duque de Burgundy.
Bueno, pues aquella era inaguantable también, una
obra
tremenda,
maestra,
vamos.
Es otra obra maestra.
En fin, una vamos, fricada
es para,
de estas.
Para antes de verla hay que pensárselo bien.
Infinitamente mejor el documental del que vamos a hablar antes, al cual pertenece.
Antes será después.
No, ahora.
Ahora, al que vamos a hablar ahora a continuación, después de este cambio de sala, de la mano nada menos de Tom Jones con una canción suya muy famosa, Green Green Grass of Home.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherry. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. Touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes.
Se han puesto todos nerviosos con Tom Jones. Es que no nunca defrauda Tom Jones. Tampoco cuando pone una canción muy buena, que además le pega mucho a la película, en uno de los grandes títulos de esta semana, en mi opinión, un documental espléndido.
Este sí que es bueno. Este
titulado Caballo Ganador.
Fuimos a Entry para participar en la que probablemente sea la carrera más importante del planeta. Es en plena euforia cuando puedes hacer algo, especialmente cuando nadie te da la más mínima oportunidad.
Yo diría que es un documental de cine social, de nuevo cine social.
Sí,
sí, porque podría haber sido de Ken Loach.
Totalmente.
Un grupo de mineros galeses, en plena crisis además de la minería, que se lanzan a criar un pura sangre para competir en las carreras, míticas carreras
de
británicas,
los
de los aristócratas con sus pamelas y
joder, sus chistes.
La galería de personas, propietarios, sí. del potro este que se llama Dream Alliance, ¿no? Es el título, sí. Es el nombre del caballo, que claro, les dio muchas alegrías, sorpresas. Es una película deliciosa, en mi opinión.
Sí, pero ponte lo que tú dices, porque cuando yo vi un documental sobre un caballo, pues digo, bueno, pero realmente es que es cine social,
sí,
porque
sí, sí.
Es como Full Monty, ¿no? Ante la situación que tenemos, ¿qué se nos ocurre para salir adelante? Y cuando se les ocurre eso, nadie cree en ello. Dice, pero si no tenemos ni idea de caballos, ni tenemos dinero, y lo consiguieron.
Vamos, la cuadra del caballo y el sitio donde entrenan inicialmente, luego ya contratan a un a un entrenador y es muy bonito, tiene momentos muy emocionantes porque los propietarios hay de todo, hay algún alcohólico, hay alguno que tiene más tatuajes hasta en la oreja, vamos,
sí,
que son,
todo, claro.
Son personajes y el
bueno,
propio...
La protagonista es una reponedora de un supermercado.
Sí, es genial. Y luego el propio caballo, que es muy bonito, pues es como si fuese un galés de estos rebelde, ¿no? Entonces es incontrolable, tiene toda una simbología de la película, a mí me ha parecido un documental espléndido, además 87 minutos, una estrella más solo
está
por
bien,
eso.
Muy bien,
¿eh? O sea, magnífica. El último estreno del que vamos a hablar es no un, es un estreno.
Es un reestreno.
Es un reestreno que se le va a saltar las lágrimas a Cruz de
Sánchez
con él, con la historia de Obastian Baltasar Books, la historia interminable.
Fantasía entera está en peligro.
¡Vámonos cuanto antes!
Es necesario que emprendas una gran búsqueda, difícil y peligrosa.
¡No hagas locuras!
A partir de ahora, todo depende de ti.
Mírale cómo se saltan las
lágrimas.
No te leíste, Bastián.
No soy un fan de la historia interminable.
Yo sí. Del libro sí, de la película no tanto.
Además creo que la película se ha quedado un poco vieja ya.
Sí, es muy probable. A mí no me apetece mucho volver a verla, pero es probable. Pero mira,
esos monstruos que salen, esos muñecos,
sí.
Pero qué pasa, que es una copia restaurada.
Me chirrían bastante.
Sí, es remasterizada, va a haber en toda España en unos cuantos cines. Hombre, y fue una novela importante porque le dio continuidad a todo el género fantástico. En un país como Alemania, donde no había mucha tradición.
La canción esta que estamos escuchando ahora cansa mucho. Ya,
Lima, sí,
cansa
es cansina. Bueno, pero eres de nuestra infancia, tú. Esto es
no,
un,
bueno, no, ya
un
eres,
recuerdo
ya
también.
Eres mayorcito, no,
tú eras mayorcito.
Precisamente porque no estábamos ya en la infancia, no nos llegó a cautivar esta película como a lo mejor.
No, para mí, yo el libro me lo leí, me lo pasé genial, igual que me leí Momo. Y son muy buenas lecturas para este verano, por cierto. Tanto Momo como La historia interminable de Michael Ende, casi se llama el autor. Esto era Wolfgang Petersen, el director, sí, por cierto, sí. Que luego tuvo
bueno,
una
luego
cierta
hicieron,
carrera en Hollywood.
Se hicieron
¿no?
dos o tres secuelas de la
sí,
historia
eran,
a cada cual
eran,
peor.
Eran flojitas. Estos han sido los estrenos de la semana, así que ahora damos un largo cambio de sala porque nos vamos a nuestra sección Leer de Cine, donde tenemos un libro nada menos que se titula como la película, no, como la canción que nos ha preparado, yo creo que Toque Bizarro de Cruz Delgado Sánchez, casi se titula igual, atentos.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí te has lucido, Cruz,
sí,
claramente.
Sí, no.
Nos has puesto una fricada existencial, además, sí, porque nada menos que es una canción sobre los distintos tipos de muerte y de enterramiento.
Hay que decir que lo canta un grupo que se llama Piñita.
Piñita, sí, sí. Bueno, esto es para ilustrar un libro estupendo que acaba de publicar nuestro buen amigo Pedro Delgado Cavilla, cuyo título es este, Vamos a morir todos, lo insólito y lo paranormal en el cine, magníficamente editado, como siempre, por Diabolo. Hace nada, acaba de salir. Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, una maravilla. A ver, pero a este hay que ponerle una banda sonora, a ver si adivináis qué película es esto. Es famosísima, ¿eh?
Yo lo sé porque lo tengo en el guión.
Es de T, no es el tema principal, es el primer tema de la banda sonora de T, el extraterrestre, de Spielberg. Que,
¿pero
en fin,
tú consideras T una película de terror?
Bueno, no lo sé si la citas tú aquí entre Vamos a morir, lo insólito y lo paranormal.
No, quizás de pasada se cita. Esta película, este libro, es un libro muy sui generis, porque nace de una... La idea primitiva era hacer un libro bromeando con el cine malo de terror. Y esto deriva luego, hablando con Lorenzo, el editor, deriva en algo más interesante. Él sabía que yo había estado metido en cosas de parapsicología muchos años y había colaborado con Germán de Argumosa, el parapsicólogo de las caras de Belmez.
Hombre, sí, que nos retrotrae, claro, a nuestra infancia.
Y en un momento dado, me acuerdo, me dice, oye, ¿y por qué no le das una vuelta al libro y relacionas hechos fílmicos, o sea, películas con hechos parapsicológicos. Entonces es muy atípico eso, yo creo que es el primer libro que plantea algo así. Y lo que pasa es que no descarté, no me privé de usar el humor. Y de hecho toco temas muy serios, ¿eh? Cuando toco el tema del exorcista, ahí no bromeo. Pero creo que valía la pena hacer este mix tan surrealista, que al principio puede sorprender, está muy documentado, pero puede sorprender porque de repente cuelo bromas que a lo mejor uno no se espera. Y bueno, ya me estoy enrollando como siempre yo.
Oye, o sea, Pedro, que al final no es sobre películas malas, sino también sobre las buenas.
Exacto, exacto.
Sí, hombre,
exacto.
Está Gremlins también. Sí, para la gran una, herencia de Steven Spielberg también
es una
está ahí.
De
bueno, pues Steven Spielberg además tiene toda una serie, la de historias asombrosas.
Cuentos
que
asombrosos.
Son, o cuentos asombrosos, sí, sí. Que son mucho de.
Y están
de serie
basados de... en una serie estadounidense de Serling, me parecía que se llamaba.
Dot Serling.
Sí,
pero
y
sí,
lo estructuras por temas, por épocas.
Lo estructuro por temas. Para que uno pueda. Este es el típico libro que de verdad yo lo llamo de mesilla de noche, o sea, es un libro que te puede llevar a la cama y decir, lo abres por donde te dé la gana, lees 20 minutos y lo dejas.
Claro, pues pasa mucho con estos temas paranormales,
claro,
además.
Claro, además...
Oye, a ti tú eres un tipo cada vez más renacentista, ¿no?
Cada vez más raro.
No, bueno, no, tú has sido historietista, director de animación, optaste al...
Ahora
estás en ficción con novelas sobre el misterio
también,
Cervantes,
novelas,
ahora,
sí,
la nueva que ya hablaremos de ella, que mira, me la has traído aquí, Plan
redita.
Diabólico, una historia de crímenes y aparecidos, ahí sigues con los fenómenos paranormales en el Madrid del siglo XVII, hicimos juntos el documental de Alexia,
por Dios.
Que fue estupendo,
sí,
fue una experiencia
y también
magnífica.
Ha hecho un libro conmigo.
Y ha hecho un
también
libro con
he hecho
él.
Un libro con Cruz.
O sea, que fíjate tú la capacidad que tienes de abarcar un montón de temas.
De hacer cosas surrealistas.
Y sobre todo recordar.
Porque acabo de ver que tienes un nuevo género que yo no conocía, que es el cine de retretes.
Bueno, es que claro.
Es tremendo el cine.
O sea, todo el
de
tema de lo insólito.
Puro,
lo insólito y lo escatológico.
Es escatológico.
Muchas veces está unido, claro. O sea. Fíjate el Blandy Bloop y todas esas cosas que aparecen.
Sí, el cine de retretes es absolutamente insólito.
Yo voy a empezar el libro por ahí.
Esto te gusta.
Buena lección.
Oye, es interesante porque muchas de estas películas, o sea, a veces están despreciadas. Estamos escuchando aquí bandas sonoras de encuentros en la tercera fase. Son películas quizá que dignifican un poco más estos géneros, ¿no? Pero muchas veces estas películas son las que sirven a muchos aficionados al cine para luego meterse ya en el séptimo arte y ir más para arriba. Incluso muchos directores, también los directores españoles actuales, están haciendo ese tipo de cine,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, que es un cine que tiene mucha vitalidad entre el gran público y también entre los jóvenes realizadores.
Sí,
¿no?
Sí, y iba a decir siempre, si me iba a escapar. Y en realidad es que el cine de terror y entre adolescentes no ha perdido vigencia, entre el cine de ciencia ficción tampoco. Pero, y además se dan nuevas lecturas siempre al cine de terror. Yo creo que ahora se va mucho la mano, muchos directores van hacia lo gore. Hay películas maravillosas en el cine clásico de terror, como Los Inocentes, basado en la novela Otra Vuelta de Tuerca.
Suspense se llamó aquí en España.
Sí, aquí se llamó Suspense, sí, sí, sí. O La Casa Encantada, películas de Robert Wise que no han necesitado ni la sangre, ni escenas escabrosas, en cambio realmente
ni muchos efectos especiales.
Ni muchos, casi nada, y en cambio son aterradoras como películas. Sí, yo prefiero ese cine, lo que pasa que bueno...
Lo que muchos llaman el terror psicológico, que muestras poco, que juegan mucho con la puesta en escena, y tenemos a Hitchcock
claro,
con la elipsis y con el fuera de campo.
Películas,
¿no?,
de miedo a películas de sustos, dar susto es muy fácil.
Es fácil dar susto.
Con un golpe de música, un efecto especial,
una
pero
puerta que
crea una atmósfera inquietante, me parece dificilísimo.
Es mucho más difícil, es mucho más. Y de hecho, cuando uno visita casas con fenómenos paranormales, por ejemplo, que yo creo que un poco el oyente también quiere que se le dé algo esto, y es real lo que voy a decir. Además del hecho de que se den ciertos fenómenos que se puedan constatar mediante grabación, mediante película, mediante diferentes testigos, además de eso, voy a usar un término muy fílmico, el timing intermedio, el tempo, como se dirían en ópera, esa sensación de tiempo que estás en esa vivienda, de tiempo que pasa o de tiempo que al revés da la sensación de que se congela, eso casi pesa más que el fenómeno en sí, es decir, de repente va y se cae un jarrón solo y todo el mundo se le ponen los pelos de punta. Pero el tiempo previo creo que es todavía más fascinante y es un poco lo que dices tú, no es jugar al susto, sino a mantener en vilo. Esto ocurre en la realidad.
En ese sentido, yo no sé qué pensarás tú de las películas recientes que más me parece que se ciñen a lo que tú dices son las películas estas del expediente Warren. No sé qué opinión te merece, porque es ahí está a caballo entre lo parapsicológico, lo paranormal y lo sobrenatural. Que claro, son terrenos que mezclados también es muy difícil hacerlo bien.
Este es, por
bien,
cierto,
¿no?
Su banda sonora, ¿eh? La última de expediente Warren en el caso de Enfield. Esto se toman en serio los exorcismos, es lo que decías,
claro,
tú,
sí.
Ahí entramos en un tema...
Sí, es un territorio... Yo, por ejemplo, de la foto... Bueno, aquí publiqué una foto mía en Belmez, en el 70 y tantos. La tenía por ahí... Pero, por ejemplo, una de las fotos de las que estoy más orgulloso en el libro es la de la imposición de manos, la oración de liberación del Papa Francisco sobre un supuesto poseso en la plaza de San Pedro. Realmente, yo me he visto muchas veces la película que se rodó por un aficionado sobre esto. El gesto de incomodidad y el grito de incomodidad que se ve que emite el supuesto poseso cuando el Papa le está imponiendo las manos es un poco aterrador. Y, por ejemplo, lo he contrastado en el mismo libro con una foto de la película El Exorcista, donde se ve que el padre, creo que es Merrin, no es Carras, es Merrin, sí, está exorcizando a la niña y la niña emite un grito parecido. Es decir, quizás, bueno, la foto que digo es la que más me impresionó y también el tema que más me impresionó, porque yo supe cosas muy serias relacionadas con esto en el año 73, que incluso yo escribía ya en prensa, relativamente, estaba muy presente en la prensa madrileña hablando de parapsicología. Iba a decir que era relativamente mensual, no tanto. Me comía...
Cuando todavía no existía Cuarto Milenio, ¿no?
No,
ni en su versión televisiva.
Yo publicaba en el caso llegué a tener una sección.
Mira, que ahora
Jiménez de Oso,
ahora está de moda lo del caso, por cierto.
Ahora está de moda lo del caso, sí, sí, efectivamente. Y además se supone que, bueno, esto...
Pero era una sección escrita, nada de historietas en el caso.
No, una sección escrita y basada en hechos reales. Luego empezó Jiménez del Oso, que le pedía libros prestados a Germán de Argumosa cuando yo estaba en casa de Germán. Entonces para mí era profesor Germán de Argumosa, ¿no? Aunque era amigo de la familia, de alguna manera también. Pero ahí empezaba Jiménez del Oso. No llegué a colaborar con Jiménez del Oso, llegué a colaborar con un colaborador de él. Dejé ese terreno por entrar en el cine de animación. Pensé que pensé que era más sano.
Sí, sí, fue como
duda.
Terapéutico, sí, sí.
Graso error.
Pensé, graso error, pero mucho más sano.
Esto
que lo
asiente
otro.
Tu mujer que está aquí, Arantxa.
Mucho más sano.
Dicho, sí, sí, fue muy positivo para él el paso al cine de animación.
Mucho más sano que lo otro.
¿De
pero...
verdad crees que es más sano?
Sí, sin duda. Pero claro, me dejó un background, me dejó un bagaje que digo, bueno, de alguna manera conviene o debo utilizarlo. Y en este libro me ha resultado un mix divertido.
Claro, te lo has tomado por esa línea, pero realmente es lo que dices tú, muchas de estas películas, lo que hay detrás, no te digo nada, estamos escuchando a Mike Oldfield, por cierto, en la banda sonora del Exorcista, pero estamos tocando temas no solo relacionados con la religión, el misticismo, sino también tocando temas muy existenciales a veces, ¿no? Porque detrás del cine de terror hay unos dramas muy grandes, muy fuertes. Estoy recordando Psicosis, por ejemplo, todo el tema de la relación del protagonista con la madre. O sea, ahí están decantando un montón de elementos de distorsión humana.
Sí.
Tremendos.
Pero
¿no?
también hay una serie de aspectos muy interesantes para el cinéfilo. Por ejemplo, Amityville.
Sí.
Es un pufo como una casa. Sí. O sea, los hechos de Amityville están sobredimensionados de una manera tan enorme que bueno, lo que te induce a pensar cuando conoces el curso de los acontecimientos, que ha sido un montaje. Entonces, pero un montaje tan bien hecho que ha tenido 5 o 6 películas. Uh-huh.
Bueno, y ahí entran los protagonistas de Expediente Warren. Porque el otro tema es que tú aquí, en este tipo de películas, aunque sean jijiji, jajaja, aunque sean ligeritas, estás tocando un tema muy serio, que es el misterio, que está dentro de la vida del ser humano. Misterio que además a veces está poco estudiado, porque muchos fenómenos paranormales, por ejemplo, telepatías, no se sabe muy bien, se conoce muy poco el cerebro. Es los fenómenos de déjà vu, por ejemplo, que... Yo estoy recordando un libro que yo no sé si le conocerás, El padre Heredia, que era muy amigo de Houdini, sí. Que era un jesuita que se dedicaba a desmontar a los brujos al principio del siglo XX, y haciendo él sesiones espiritistas donde todo eran trucos de magia, ¿no? Y delimitando lo que es el misterio que existe, de lo que es la ciencia que no conocemos, de lo que es el pufo, claro.
Sí,
¿no?
Sí. El cine se ha nutrido mucho del pufo. Ahora, bien es verdad que también ha recurrido a casos muy reales y a veces incluso no mostrando toda la dimensión de estos, ¿no? Por ejemplo, si me viene a la mente una película que no he citado en el libro, Mothman, un asunto que se dio en Virginia Occidental, donde vinculado a una serie de apariciones de un extraño ser grande, lo llamaban el hombre mariposa, el hombre polilla.
Es verdad.
Sí, una película.
Sí, fue una película muy interesante. Los hechos fueron incluso más devastadores y más aterradores. A veces el cine suaviza. Y a veces es verdad que se pueden contar cosas que pueden resultar tan extrañas que se decide no contarlas. Bueno, yo aquí en el asunto del exorcista sí cuento una anécdota, pero yo prefiero que el oyente se compre el libro y lo lea.
O sea, que ha sido por la línea del humor, entrando en temas concretos. Sí, a mí sí. Tiene una pinta espléndida, es un libro para el verano, sensacional.
Sí, es un libro para el verano, también sirve para pensar.
Esto es, o sea, esto es muy importante, o sea, que el cine siempre nos hace pensar, también de temas serios, cómo es la mente humana, cómo es el misterio y el ser humano, aunque a veces sea a través de Serie B o Mars Attacks, Tim Burton, haciendo
este
el gancho,
es un tema,
¿verdad?
Que además ya lo hemos comentado, Pedro y yo, en relación con el libro, y es los fronterizos que son el terror y el humor, ¿no? Que
sí, están siempre... es cierto.
No se sabe a veces dónde empieza uno y dónde acaba el otro.
Y funciona, muy bien.
No, y de hecho, una anécdota muy breve. Recuerdo, estaba, por cierto, con mi mujer viendo, estábamos en un estreno, en un paso de una película, y una afamada Molina, en una película de terror con Paul Natchi, el gran Paul Natchi, tenía que caerse por una ventana y el de efectos no afinó. Entonces, cuando se cae por la ventana, parece que acaban de tirar un armario y todo el cine, en vez de horrorizarse en una película de terror, se ríe, vamos.
Ese es el gran problema siempre del cine de terror, que degenere en humor, ¿no?
O, por ejemplo, la voz de la protagonista del Resplandor en el doblaje, que sí lo cito aquí, en el doblaje de que se hizo en España, que realmente era
el doblaje
polémico, pero fue el que quiso el director.
Sí.
Y en cambio, yo recuerdo estar en el cine, en un Roxy, en el estreno, oírla hablar y reírme con todo el público. O sea,
nos tenemos que ir, qué pena, Pedro, porque aquí estaríamos hablando un montón porque el libro es buenísimo. Vamos a morir
tiene
todos.
Muchísimas fotos.
Lo insólito y lo estupendas. Paranormal en el cine, Diablo Ediciones. Muchas gracias, te traeremos
otro
más.
Un placer.
Y aquí seguro que te entrevistan con la nueva novela, esta que es maravillosa. Bueno, aquí nos despedimos, Juan Orellana. Seguiremos
muy
la semana que
tardes,
viene aquí en pantalla grande. Cruz Delgado Sánchez, muchas gracias
buenas
por estar aquí con nosotros.
Volveré.
Y nos vamos a ir, aunque no nos ha gustado mucho, con un tema de la leyenda de Tarzán, de Hosier, titulado Better Love. Hasta la semana que viene aquí en pantalla grande. Adiós. Listen,